en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Tardes, noche, digamos. Calor, volvió el calor. Volvimos a usar la pileta con el agua limpia. Se metieron los perros. Linda tarde pasamos. Y aquí estamos. Una tarde, noche nueva. Día jueves. El día anterior, el día más lindo de la semana, el viernes. Donde se termina nuestra jornada laboral, digamos, a nivel radio. Recrudece la jornada del diario. Hace dos días que no estoy subiendo muchas notas en el diario, las estoy compilando a todas. Vamos a tener alguna sorpresa. Vamos a subir un nuevo escritor, una nueva parte de un escritor de Lobos, por supuesto, muy conocido, se van a sorprender. Y después la clásica novela que estamos subiendo de Lucas Tomás Plácido, el tercer capítulo. Y hoy noche de jueves, ¿no? Noche de Eternauta. Así que después de las 12 de la noche, pónganse ahí que vamos a ir con el capítulo 17. 18, ni le cuento lo que es el capítulo 18. Ya nos vamos acercando al capítulo final. Creo que son 21 capítulos. Y bueno, y para cerca entre el 20 y el 21 vamos a tener la sorpresa del director de este programa, ¿no? Que es el previo paso. Ahora en abril la van a poder ver por Netflix, la verdadera historia del Eternauta, con Ricardo Darín. Así que probablemente después, a los suscriptores que quieran unirse al diario, tal vez, tengo que averiguarlo si podemos, le vamos a enviar el juego completo de los 21 capítulos del Eternauta, la novela cumbre de Oesterheld y Solano López. Así que, bueno, hoy vamos a arrancar rapidito porque tenemos un invitado. Es la gente que trabaja en Lobos, desconocido o no, que hace su parte social, ¿no? Y te vamos a hacer presentar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Decinos tu nombre.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Miguel Calderón, estoy acá hace 25 años. Mis padres vinieron de Bolivia en el 90. Y bueno, comenzamos acá en el 96 trabajando en el vivero. Prácticamente tengo a mi hermana que son los 20, tengo una nena de 5. Y bueno, arrancamos así. Tenemos un comercio, soy comerciante y bueno, estamos en eso.
Miguel, el rubro es textil, ¿no es cierto?
Es textil, sí.
¿Es lo único que tenés ahora? ¿Venta al público?
Venta al público por ahora y bueno, te había comentado que estás a punto de hacer fabricación acá en Lobos y bueno.
Mano de obra para la ciudad de Lobos, es importantísimo, eso tenganlo en cuenta.
Sí,
es lo que le hace falta a la
tal
ciudad.
Tal cual,
¿no?
sí, la verdad que.
Es lo que le hace falta a la ciudad, mano de obra local.
Como te venía contando, falta de trabajo hay bastante, es un montón. Te digo que en el comercio me llegan más o menos 7 currículum por mes, que eso te llama la atención, ¿viste? Pero te digo que ya viene hace un montón de años, y falta trabajo acá en Lobos. Y claro. Bueno, estaría muy bueno generar de ese lado mano de obra de Lobos. Y dar trabajo al mismo tiempo a la gente.
Dar trabajo al mismo tiempo y buenos precios antes que nada.
Ah, claro, competitivo.
Miguel, ¿tu grupo familiar cómo se compone, si se puede saber?
Tengo mi mamá y tengo dos hermanas, yo soy el mayor.
¿Todos en el negocio o...?
No, mi hermana tiene un gimnasio, yo tengo el negocio, tengo a mi hermana y mi mamá que está en casa, pero bueno, estamos todos ahí.
¿Cuántos años hace que vinieron de...? Acá en Argentina.
Bueno, mi mamá, como te comentaba, con mis padres vinieron en el año 90, yo nací en Capital Federal en el 95, después mi hermana, bueno, nació acá en Lobos, claro. Prácticamente se quedaron acá, ya no...
¿Qué
no,
ciudad es Lobos?
No, nos movimos de acá
Lobos. ¿Qué ciudad que es Lobos? Ya, yo también, yo hace...
no, sos de Lobos.
Nosotros veníamos y buscábamos un lugar tranquilo donde terminar, donde criar nuestro hijo también, nos afincamos acá en Lobos, compramos un terreno, nos hicimos una casa, compramos un terreno al lado, hicimos una casa que es para alquilar fin de semana y pusimos todo acá, acá ya nos quedamos, así que bueno, apostamos Lobos, por eso es que peleamos por un Lobo diferente, creo que es lo que te debe pasar a vos también, porque después vamos a hablar de la parte de política, porque siete que también estás en un movimiento queriendo ordenar un poco las cosas según tu punto de vista. Y acá en la ciudad, ¿no? Porque todos tenemos un corazoncito.
Sí, tratamos de ayudar en lo que podemos. Estamos ahí, pero bueno, es lo que hacemos.
No, está bien. Vos sabés que a mí me gusta ser directo en esto y sin media tinta. Yo decidí llamarte porque te vi. Yo me encanta lo que hace Dayana Julián y su esposo y el grupo, ¿no? Te logramos sonrisas. Y te vi trabajar ahí.
Sí, no te conocía, hablamos ahí un toque de la nada, me pediste.
Te conocí ahí ya cuando los primeros actos para la fiesta de Reyes, para Navidad, todo.
Estaba, fue en la fiesta de Reyes.
No, por supuesto, hace rato que...
Bueno, ahí estaba Beltrán, seguramente por eso me preguntaste.
Exactamente, hace rato que te...
Entonces yo sabía quién era.
Sí, por supuesto que sabía quién era. Lo que pasa que... había una distorsión en lo que yo creía y lo que pensaba y lo que realmente sucedía. Es decir, yo sabía que vos estabas trabajando con David Porcheda, entonces que David había tenido algún tipo de acercamiento con Dayana, que no sé si cuajó o no me interesa, pero y al verte trabajar ahí dije, a lo mejor este pibe tiene algún sentimiento más profundo de lo que es la solidaridad y se acercó a Dayana. Y después cuando ya te vi con la remera, ya dije, está trabajando con Dayana. Pero bueno, el otro día cuando el operativo de los lentes, que me comentaste que sí, que está trabajando, entonces bueno, cada uno se pone el saco que le corresponde y ayuda al prójimo como puede,
sí, sí,
como cree, ¿no? Entonces, después... en el fondo el que es caritativo, emprendedor y actúa de buena fe, que lo mejor que le puede pasar a un ser humano, las etiquetas van y vienen. Así que bueno, y entonces por eso le dije, le voy a decir a uno, no, Alfredo, yo, bueno, está bien, entonces por eso me agarré, ya te venía mirando, viendo lo que hace. Claro, porque uno se da cuenta cuando alguien está obrando desinteresadamente, como yo te vi en las actividades ahí en el Radio Club, es un Radio Club, creo, no, sí, bueno, y después me enteré de que te dedicabas al rubro textil, y decidí llamarte para ver cómo es, qué haces, qué es tu vida diaria, cómo desempeñas tu labor profesional de lo que haces, y aparte con el tiempo libre, que es lo mejor de todo, cómo trabajas para la FAS Social, ¿no? Y más ayudando a dos personas como Dayana y Luis, ¿no? Y el grupo que hay.
Claro, yo en realidad al ver a Dayana trabajar, lo que les faltaba para mí era que vean la realidad. A mí me gusta hacer mucho contenido, yo me encargo de lo que es el tema de contenido para la Libertad Avanza y a veces para San Martín. Uy, perdón.
Sí, sí.
Hoy en día son redes sociales, si no mostrás lo que haces, no sos nadie,
claro,
no te conoce. Entonces yo le dije, Diana, bueno, estaría bueno mostrar todo lo que haces, porque es un trabajo que capaz que gente no lo ve. Hay chicos que están pasando necesidades, hay cosas que uno solamente está mirando cosas entretenidas que no tienen sentido, pero esas cosas son muy importantes que hay que sacar a flote. Es por eso que yo me puse a filmar con el dron, hasta hacer contenido arriba de la camioneta, fuimos a repartir los caramelos a la plaza, lo que había sobrado.
Ahí me animó a llamarte, por eso te digo, pero ¿cómo visualizás? ¿Cómo pensás? O sea, ¿cómo tomás vos las cosas? Porque si vos dijeras que uno es un filántropo, es decir, tiene un buen pasar, vive una linda casa, no tiene ningún tipo de problema económico, entonces se dedica a ayudar a su alrededor. Pero cuando ves que alguien que sufre necesidades como Dayana y su familia, y sobre todo se preocupa por quien también pasa como ellos, ¿no? Y sin mediar nada ni pedir nada a cambio, hacen el trabajo social que otros deberían hacer.
Tal cual, la verdad que me sorprende lo que hace Dayana. Yo la conocí el año pasado, ya veníamos haciendo con otro chico más, que es Juan Cruz, que está dentro de Libertad Avanza, lo que era Papá Noel en fin de año, y después hicimos Reyes también en enero, ahí en Empalme, en el parquecito. Y bueno, después con Dayana también me propuso para hacer los Reyes, para participar con ellos. Fui conociéndola, fui conociendo más, y bueno, no es impresionante la garra que le mete Dayana, va contra todos. A veces me cuento los problemas que tiene, justamente por el tema del operativo que se le habían cancelado en el último momento. Yo le dije, bueno, pero si son lugar grande, me dije, no, luego chico, si te sirve, vamos a verlo.
Y me dijo, sí, yo le había ofrecido mi casa, había gente del partido justicialista también que le había ofrecido ahí en calle Necochea, y cuidando la forma para no comprometer a nadie, fue dando vuelta hasta que estuvo viendo hasta de alquilar una casa quinta.
Sí, me había comentado.
No, llovió el dos días antes y iba a ser complicado llegar, y ya estaba. Entonces, y bueno, y de última iba a ver cómo hacía para pagar el alquiler de. Y apareciste vos. Hay que decir las cosas como son.
¿No? Claro. Sí, la verdad que no estoy muy al tema de qué pasó con los temas de los locales. Pero bueno. Tuvimos que hacerlo ahí, no había alternativa, la última hora, todo el trabajo que venía haciendo, una lástima.
Sí.
Pero bueno, la verdad que súper contento que haya salido todo bien.
Fue complicado pensar de que ese operativo se iba a pinchar, y vaya a saber hasta cuándo no se iba a poder hacer, y la gente que estaba anotada.
Sí, no, hay que ver las dimensiones también de la necesidad de la gente que había en ese momento.
Es la necesidad de la gente que había.
Habían 60 turnos, y este último día cuando Dayana me dijo que al final dieron 80. A medida que iban pasando, y le preguntaban al profesional si podían agregar. Sí, pasaban. Bueno, gracias a Dios, dieron 80. No sé si en el hospital hay, desconozco.
No hay.
Bueno,
no, con más razón. Porque no tienen el equipo. No solo el hospital. Y sí voy a contar también la otra parte, si me permití, que la parte fea, la impúdica, digamos, ¿no? Porque yo creo que ninguno de los que estaban ahí presentes tenían la capacidad económica para ir, creo que obra social, el hospital tampoco tiene el profesional, me tocó a mí, yo me fui a hacer un fondo de ojo y bueno, caí, Me dijeron, ve, anda al hospital, fui al hospital. Se lo dije el otro día al director, me tomaron el profesional que estaba ahí, me tomó el la orden, por supuesto, que yo la cobro y todo lo demás. Y después que estuvimos charlando, dice, pero no tengo el aparato para hacer el fondo de ojo, está roto. Digo, ¿y entonces? ¿No? Bueno, tampoco. Yo sé que la gente ahora que está en la dirección del hospital está trabajando para eso, lo va a solucionar, ¿no? Está mejor calcular. Ya va a haber dentro de poco en función un tomógrafo, así que bueno. Pero, y que haya gente, no sé si decir maligna, no sé si... Porque... Y la amenaza del municipio, porque lo quiero contar así de esta manera, lo voy a contar ahora, no sé si lo dije antes, ahora ya pasó el operativo, ya se atendieron, ya está, ¿no? La amenaza del municipio que si se hacía este operativo, iban a ir, iban a clausurar, iban a secuestrar todo lo que había, todo lo herramental que traía una fundación que está trabajando a nivel provincia. Acá luego no quisieron. Se agarran de una ley que el oftalmólogo no puede salir de lo que es una óptica, y entonces estos operativos y todo se deben denunciar. Y a mí me llamaba la atención, digo, pero ¿cómo? Si los profesionales que vinieron eran oftalmólogos recibidos, es una ONG reconocida entre la provincia, que ha visitado más de veintena de municipios, y acá en Lobo le dijeron, si lo hacen, porque si va a ser, eso se va a hacer en Radio Club, ¿no?
Sí, me comentó algo, Javier.
Y a último momento llamaron, tengo los audios de los señores que estaban que habilitaban, porque por supuesto Dayana siempre hace las cosas en orden, pidió al municipio de habilitación y todo lo demás, llevó todos los papeles, la documentación, y a dos días de que se hiciera dijeron que no. Entonces se volvió, se desesperó, tocó una puerta, tocó la otra, que esto, que aquello. Bueno, siempre aparece un santo, por así decirlo, ¿no? Y con miedo a que vengan o te clausuren el local y te lleven el herramental y todo lo demás, el sábado pasado fue, al final se hizo este operativo, ¿no?
Se hizo bastante.
Yo sabía que eran 70 y pico, ahora vamos a decir 80, bueno, y 80 familias que nunca van a pisar la óptica de esta señora ahí por calle Salgado, que fue la que presentó la denuncia, y no sé si presentó una demanda en el medio, porque la gente que se fue ahí a ser asistida en este entorno, no sé si alguna vez se podría sentar en el taburete de la de la óptica para hacerse atender, ni tener el dinero, porque vos sabés que cuando vos te vas a hacer un primero te revisan, después un fondo de ojo, después te recetan los lentes, vos tenés que ir, y después cuando tenés el artefacto te lo vuelve, todo ese paquetito de plata que no lo tienen.
No, la
y
verdad,
acá se hizo con buena voluntad.
No, la verdad que sí, la verdad que el tema de los controles es muy importante, porque esto va avanzando, es algo necesario, pero y también los costos de los lentes, de los marcos, que también
exactamente,
son,
sí,
son muy altísimos.
Ayer hablaba con un concejal de la ciudad de Rosario, en ese momento creo que no estaba docente de la técnica, no sé si estaba en funciones, habían tenido un proyecto con el alumnado,
sí,
y con alguien que hoy es el secretario de desarrollo, creo, y habían desarrollado un programa para mediante la impresora 3D que tenían en la escuela técnica, hacer los marcos.
Sí.
Llegaron a los marcos todos contentos, iban a agarrar, y por esta ley absurda que hay, que quiero comentar, que estoy trabajando con dos diputados de la provincia para hacer revisar ese convenio, porque si hay de profesionales de por medio y que tienen los títulos y las habilitaciones y todo el herramental, no veo por qué no pueden ser ópticos que, por más que sean itinerantes, puedan suplir las falencias que a veces tienen los municipios en este sentido, ¿no? Así que dentro de poco vamos a tener noticias de eso, y vamos a hablar directamente con dos diputados y un senador de la provincia para ver si cambiamos ese tema. Pero vamos a lo tuyo. Vos tenés un negocio de ropa.
Sí.
¿Vendés ropa? ¿Ropa de marca? No.
No, multimarca. Compramos multimarca. Un mayor y vendemos al menor.
¿Y estás acá en la ciudad de Lobos?
Estamos acá en la ciudad de Lobos.
Decime tu dirección. Yo no te voy a cobrar la publicidad.
No, Salgado Oeste 116, las cuatro estaciones frente...
¿Frente a la carnicería?
Frente a la
carnicería. Frente a la biblioteca Sarmiento. Mirá vos, qué cerquita, casi. Mirá vos, casi vecino. ¿Y cómo es esto, Miguel, de fabricar la ropa? ¿Cómo se llega? ¿Vos comprás la tela, vos tenés los moldes, o comprás al por mayor? No hablemos de la fábrica todavía, esperá. Vamos a la operatoria.
A la operatoria, bueno, se compra la tela por mayor en capital. Hay que ver el producto que se va a fabricar y buscar la mercadería. Y bueno, después, una vez llegado acá, lo que se hace es usar los moldes. Ponerle, no sé, si querés hacer una campera, tenés que hacer los moldes de todos los talles completos. Una vez puesto los moldes, bueno, se va tendiendo lo que es la tela que viene en rollo. Se hace descansar un día. Se pone los moldes arriba, se tiza los moldes y se agarra la cortadora.
Los moldes, hago esta pregunta porque esto es nuevo, ¿no? Para mí, ¿son moldes multimarca? ¿Son moldes que diseñan ustedes? ¿Se paga un royalty por usar el molde de otro?
Se paga el diseño una moldista. Si te gusta algún modelo en especial, decís, mira, quiero un diseño acá, con un volado acá. Te hace el molde, te diseña y te lo manda.
¿Los modelos esos que ustedes pagan para que se lo hagan?
Sí.
¿Ustedes los protegen o son
no,
moldes?
No, es libre. Porque son marcas chicas y que no es imposible tratar de protegerlos con un copyright o algo similar a eso.
Una pregunta, porque por ahí la pega con un diseño de moda, gusta y bueno, saber hay que agarrar y protegerlo, ¿no?
Claro. Claro, no, igual... me tiré más por el tema de la confección para ofrecer mejores precios, ¿no? Hay mucha competitividad, claro. Capaz que no buscan un diseño extravagante, pero algo básico como lo que es una campera, un buzo, ahora en invierno que las cosas salen un poquito más caro, una campera yo creo que no va a rondar de los 40, 50 mil pesos.
¿Vas a trabajar con gente ya profesional, hecha en el rubro, o vas a contratar?
La idea sería gente que medianamente maneje algunas máquinas, porque hay que hacerlas bien las cosas.
Sí.
Y obviamente que después se puede precisar lo que es ayudante para lo que es el sacar el hacha, el cortar con piquete, todo lo que es el sobrante y demás.
¿Y ya te entusiasmaste y te vas a poner un taller?
Sí, el taller ya está. Ya la semana anterior entró rollos de tela y yo creo que esta semana ya vamos a arrancar. Ya tenemos un par de talleres, hay gente que nos preguntó bastante. Es más, el local lo alquilamos en octubre nosotros. Ya en diciembre me mandaron un mensaje, no sé cómo se enteraron, de que sabían hacer overlock, que sabían hacer recta, sabían hacer collareta. Yo tengo gente comprometida que le dije, claro, cualquier cosa, yo les voy a avisar, los tomo en cuenta, qué máquina manejás.
Por ahí te voy a dar un par de chipentos. Mi esposa es muy amiga de alguien que se dedica al rubro y vende tela a los confeccionistas en Once.
Sí, mira.
Así que por ahí te puedo pasar un contacto.
No, problema, sí, todo lo que venga.
Sí, hay gente muy muy reconocida y alguien que está muchos años en el rubro, ¿no?
Claro.
De la comunidad, digamos. Siempre es bueno tener. Acá en Lobos son muchos los talleres que hay.
No hay muchos, pero sí hay. Igual hay talleres básicos, lo que es máquinas básicas, por ejemplo. Lo que yo no encuentro acá en Lobos son los talleres que hacen tapa costura, que es lo que te tapa la costura, es como un bocadillo acá, que esa máquina no la encontrás acá.
Claro.
Igual estuve viendo a ver si lo puedo conseguir.
¿Nada que ver con remallado eso? No,
no,
no, no, nada que ver con
no,
cosa.
Le dicen tapa costura, yo bueno, o tiro limpieza.
Ah, claro.
Tiro limpieza, que no hay esas máquinas, es lo básica para lo que es cerrar hombros, cuello, dobladillo y nada más.
Y aparte la mano de obra, ¿no?
Claro.
Qué buen tema para poner algún curso de especialización para que
sería muy bueno, sería muy bueno.
¿Cierto?
Sí, tal cual.
Sería bueno a la gente que está manejando el Centro de Formación Profesional acá en la ciudad de Lobos ponerse en contacto con Miguel para que, por ahí, ¿quién dice? Un curso, mano de obra especializada, que es lo que le está faltando a Lobos. Trabajo, mano de obra, ¿no?
Sí, es verdad. Trabajo, hay mucha gente que quiere trabajar. Pero bueno, falta también un poco de capacitación, ¿no?, en las máquinas.
Claro.
Pero vamos viéndolo.
¿Y qué cantidad de personas pensás utilizar?
Habíamos hecho un cálculo más o menos, porque la idea era proyectar y vender afuera, haciendo campañas publicitarias, y nuestro punto fuerte sería la venta por mayor a un precio bastante accesible, más de lo que se puede ofrecer en la feria, que se podría decir en Asalada o en Flores.
Sí, sí, claro.
Arrancando con precios muy bajos, y la idea sería arrancar con 5 personas mínimo, y si la cosa va bien, bueno,
ampliarse, ¿no?
Ampliarse más en lo que es confección. Me encanta lo que es confección y costura, y lo que es ropa también.
Sería bueno tener o presentar el proyecto, no sé, con gente del municipio, que con la parte que manejan el tema de trabajo, para desarrollar incluso algún curso que capacite a la gente, porque me imagino que en esto no hace falta ni ser, no ser mujer, o sea, hay varones muy duchos en ese sentido,
sí,
¿no?
Sí, sí, conozco chicos bastante habilidosos en la máquina, por ejemplo, la máquina más complicada es la recta, porque hay que tener mucho pulso, pero no, lo puede más cualquiera,
claro.
Una persona, tanto joven como grande, no hay límite de edad para lo que son, para lo que es confección.
Especialmente en esos cursos de profesional para adultos, vamos a ver si le hacemos una mano por ahí, o desde ya... Vamos a decir, vamos a poner una nota de poner el diario, que para que vean que acá en Lobo hay gente que quiere trabajar, hay que dar las necesidades, y por supuesto, el consejo ya podía empezar con algún plan de diferenciar los impuestos y todo lo demás, para que haya más gente que se instale, ¿no? Porque es lo que necesita Lobo. Trabajo,
tal cual.
Si hay trabajo, hay gente que se va a poner a trabajar.
Tal cual.
Y el trabajo no solo dignifica, sino que va cambiando las cosas.
Sí, cualquier emprendimiento pequeño es muy importante para la ciudad de Lobos. Parece poco, uno o dos, pero no, ayudas a una familia completa a que viva, a que coma todos los días.
Es que es verdad, sí, sí. La gente tiene que acostumbrar que la comida es el fruto para tener un trabajo digno y una vida digna, ¿no? Pero no es todo lo que haces.
Sí, lo de Dayana, bueno, un poco de todo, pero no sé la verdad qué decirte.
Sé que estás en un movimiento, sé que estás en algo que se instaló acá en Lobo, me gusta hablar calzón quitado, sé que estás en el grupo de David Porcheda.
Sí, estoy en la Libertad Avanza, ya va a ser así.
La agrupación de San Martín.
Y en la San Martín, ahora estoy más metido en la San Martín porque hacemos territorio. Pero bueno, que está Marcelo Carlos, si no me equivoco el nombre, que está a cargo de la San Martín en este momento. Sí, eso hace 4 años, un poquito más capaz, que en ese momento era el PL, que no había la Libertad Avanza, sino el PL, que ahí conocí mucha gente. Conocí mucha gente interesante, mucha gente que muy buenas amistades también. Lo conocí, como dije, a Juan y a otro chico también, que la verdad que destaco mucho en lo que hace, porque no le gusta mostrarse mucho, pero hace muchas cosas por la gente.
¿Vos naciste acá en Argentina o...?
Sí, nací acá, no en Lobo, pero sí nací acá.
Ajá. ¿Y tus padres?
Mis padres son bolivianos. Mi mamá, como te he comentado, vino en el año 90 por una crisis en Bolivia. Una crisis que lamentablemente tuvo que dejar el país y venirse para estos lados. Y bueno, nosotros nos quedamos acá. Una vez intentamos, o se planteó devolver para nuestros pagos, y no, ya no es lo mismo. Tenés la familia acá,
claro.
Tenés los amigos, ya es otra vida. Conozco Bolivia, fui un par de veces. Está lindo para pasear, pero no sé si yo me quedaría. Como te digo, ya no es lo mismo, no te sentís en casa, se podría decir,
claro.
Así que nada, estamos acá en Lobos, estamos apostando, nada, qué sé yo,
la... ¿Cómo te llevas con la comunidad boliviana?
Bueno, con la comunidad boliviana bastante bien. Hay gente que no le gusta mucho la política, a los compatriotas míos, por ejemplo, son mayoritariamente son peronistas, y hay muy pocos chicos que son libertarios. Y de igual manera nos llamó bastante bien. Tratamos de acercarnos, en este momento no me acuerdo quién está dentro de la colectividad boliviana como presidente. pero sí, yo había presentado más o menos un proyecto para comprar una hectárea y comprarlo entre los socios de la colectividad boliviana y, bueno, hacer el plan de desarrollo, el plan de urbanismo y todo lo demás. Quedó un stand-by, pero bueno, ahí me junté con otros chicos más que de la colectividad boliviana, que les gustó la idea, que tienen más o menos mi edad, y bueno, estamos viendo a ver qué podemos hacer. Ya tenemos varias personas interesadas que quieren participar en ese proyecto para poder conseguir su terreno, ¿no? Obviamente, sí, sí. Como corresponde.
Yo supe en el año 2000 hacer una obra muy grande ahí en Pilar, se llamó Buró Pilar, y bueno, veníamos con una empresa que yo tenía en Rosario, e hicimos el hoy vos pasás y lo ves y decís, ¿cómo puedo haber hecho esto yo? Buró Pilar, ahí a la altura de en el kilómetro casi 50 de la Panamericana, y ahí conocí la comunidad boliviana, ¿no? Estaba la comunidad boliviana,
en Pilar. Claro,
boliviana, paraguayo. La diferencia era tremenda, ¿no? La cultura del trabajo, la contracción al trabajo. Ellos se arreglaban con un sucuchito así, y a lo mejor estaban toda la semana, y el sábado se iban para con su familia, y bueno, y el valor de lo que es el trabajo y la profesión, ¿no?
Sí, Pilar hay una comunidad bastante grande de colectivo boliviana, sí. En Escobar.
En Escobar también.
Sí, respecto al trabajo también hay una cosa muy interesante, que mis abuelos, nativos de allá de Potosí, de Bolivia, eran neto quechua, hablaban quechua, que es el idioma de ahí.
Sí, sí.
Y algo que le incaucó a mi mamá, y mi mamá me incaucó a mí, que es la frase que dice, ama suba, ama aquella, ama yuya, que significa que no mientas, no robes y no seas vago. Con esas tres principales cosas dice que no tenés límites para autosuperarte.
No mientas, no robas.
No mientas, no robas y no seas vago.
Y no seas vago.
Ama suba, ama aquella, ama yuya.
Me voy a acordar, hoy de la grabación la saco de... No, porque ahí aprendí a ver la comunidad y a ver los diferentes aspectos de la comunidad boliviana, ¿no? Porque hoy en día, por lo tenés en la construcción, es impresionante.
Las construcciones, sí, sí.
También la tenés en la parte frutícola. Y en la parte textil.
Comercio, hay una parte, le dicen departamento, no le dicen provincia, le dicen departamento. Hay una parte que es La Paz y Potosí, que generalmente la mayoría que se van afuera de Bolivia son comerciantes, o tienen negocio en todas partes, pero son negociantes, son comerciantes.
¿Qué te llevó a estar a elegir entre lo que es lo que están, digamos, la pata peronista y la pata libertaria? ¿Cómo es la diferencia?
Y yo cuando terminé la escuela no le daba mucha importancia a lo que es la política, pero prácticamente cuando yo me egresé en el 2012 acá en Lobos, comencé a trabajar, me di cuenta que algunas cosas no llegaban a ahorrar, o yo prácticamente, que yo tengo memoria, vivía en inflación. Y yo dije, bueno, ¿cuál es el problema del resto de Latinoamérica? ¿Por qué todos tienen 1, 2%, 3% de inflación y nosotros tenemos esta cantidad? Y bueno, indicando y preguntando, sacame conclusiones, me encanta un poco de historia, no mucho, pero sí me gusta, y bueno, tomo los datos y comparo cuál es realmente el problema. Hay cosas que me pueden gustar, hay cosas que no, pero bueno, yo creo que necesitábamos un cambio. No vamos a llegar a este último, el tema de inflación era muy complicado, pero bueno, yo creo que vamos por un buen camino.
Sí. ¿Cómo te afecta esto que está pasando ahora con los últimos acontecimientos del presidente?
Y el tema de las cripto, ¿me decís? ¿Libra?
Sí.
Y bueno, el tema de Libra es medio complicado en el tema de cómo manejarlo, porque el que apuesta a lo que es una criptomoneda conoce los riesgos, y el que solamente puso plata ahí es porque es un ludópata, le gustan las apuestas.
Es indudable. Pero...
Sí, yo creo que hay que estar bastante con el tema de la criptomoneda, y el que está dentro de las criptomonedas sabe muy bien que son volátiles. Yo justamente en el año 2022, con unos amigos acá en Lobos, hicimos una granja de minería con placas de video, que en ese momento se minaba Ethereum. en ese momento teníamos inflación, y bueno, dijo, ¿qué hacemos? Invertimos en algo que nos genere rentabilidad en dólares. Y justamente, bueno, comenzamos a probar alguna... algo similar, era Ethereum en ese momento. Y dijo, bueno, vamos a invertir en esto, chicos, ¿qué les parece? Les gusta mucho el tema de inversiones, bolsa y todo eso. Bueno, dijo, invertamos en esto que da rentabilidad. Bueno, probemos con una placa de video, que es lo que nos genera por mes o por día. Compramos la placa de video, probamos un par de semanas y la verdad es que funcionó. Dije, bueno, vamos a probar contra 10 placas. Probamos 10 placas. Ah, no, pero esto es una mina de oro. La placa en ese momento valían carísima. Y había una faltante de GPUs, que son las placas de video para hacer diseño gráfico, para poder jugar a los videojuegos. Había faltantes en esa época, bueno, justamente por la cantidad de mineros que había en Argentina. Era una locura ese año porque hacer cálculos matemáticos con esa placa de video que te recompensen con criptomonedas, que era Ethereum en su momento, te dejaba una rentabilidad mucho más alta que un trabajo normal. O sea, vos invertías un capital ahí y te generaba cada mes una rentabilidad. Y él me abrió la cabeza, dijo, ay, el tema, me gustó más el tema de la descentralización de el dinero y lo demás. Mucho me afectaba el tema también, el tema de inflación. Por eso justamente me enfoqué en lo que es un poco el tema del mundo cripto.
Entiendo el tema, no como con las chicas del otro día de la agrupación de Belardo y Neri, algunas diferencias y claro, diferente tipo de ideología. Pero yo creo que el tema, si bien el tema de la inflación tiene su costo, el ciudadano común no lo está viviendo, porque vos vas al mercado y la inflación para el pobre sigue estando,
¿no es cierto? Sí, hay una
hay un problema que no se termina de erradicar y desgraciadamente para poder mantener eso cerrado así, hay que pagar una sangría muy grande, y es lo que está pasando ahora. Pero claro, bueno, se verá con el tiempo. Hay que ver si esto, este achicamiento de lo que hay, tiene su resultado. Son políticas.
No, sí. Yo creo que, sinceramente, va por un buen camino. La semana anterior fui al banco a pedir un presupuesto, justamente un préstamo para invertir en el taller textil que se va a hacer. Sí. Una de las chicas del Banco Provincia le pregunto, por curiosidad, entre papel y eso, le digo, comparado el año pasado, el 2023, comparado este año, el 2024, porque enero y febrero no pasa nada, hubo muchos créditos. Mira, desde agosto la cantidad de solicitudes de préstamo para microemprendimientos fue una locura, dice, nunca se vio esto, y la mayoría se están aprobando. Entonces, y la mayoría sí son para refacciones de casa, o para invertir, o para abrir un negocio, que eso capaz que hace 3 años, 4 años no lo veías. O sea, un crédito con un interés al 300%, era una locura.
Sí.
Y yo, bueno, pregunté también el crédito UBA para ver cuál era más conveniente, y dije, bueno, compare, que me ofrecían el sistema alemán con microemprendimiento con otro préstamo que era el préstamo personal UBA, que más o menos te prestaba el mismo valor. El UBA, bueno, sabemos que no es fijo, va subiendo según
la inflación.
Bueno, uno puede optar por cualquiera de los dos. Yo lo vi conveniente en este momento el UBA. O sea, a corto plazo, si vos me decís agarrar un préstamo así, lo puedo agarrar hasta por 2 años, hasta por 3 años, porque no sabemos quién viene después, si va a ganar Milei o va a ganar otro partido político. Entonces, si la idea principal de Javier Milei es mantener la inflación estable, entonces es conveniente, porque las tasas de préstamo de UBA son bajísimas, casi nada comparado al año pasado, y eso genera trabajo. Por ejemplo, una refacción de una casa o una habitación genera trabajo como a 3-4 personas. Le compra mercadería al corralón, le compra al pintor, le genera, es como una cadena, demora la cadena para mí. Es no que recién comienza. Yo creo que hay que darle un par de años, un par de meses y años, se podría decir, para que esto se vea notablemente.
El problema no es el tema de la inflación. Estoy diciendo, es una inflación mentirosa, porque a vos te están dando el 2%, creo que dio ahora, pero cuando vos mirás los costos que han aumentado en lo que vos consumís diariamente como familia, superan holgadamente con creces eso. Entonces, eso se pierde. En algún momento
no nos vamos a pelear por en algún momento la mentira va a saltar y va a pasar lo que nos pasó siempre a los argentinos. Esto te va a terminar mal. Y esto que está pasando ahora, yo creo que, o sea, somos argentinos. Los políticos internacionales están preocupados por lo que está pasando.
Sí, hay una reacción rara económica justamente por el tema de inflación.
Es grave lo que está pasando, porque que te digan, sí, te aumentó el 2%, pero resulta de que vos fuiste y la carne te aumentó el 25%, esto te aumentó tanto, y lo que está midiendo la inflación del 2% es totalmente...
Que no se ve reflejado en los precios.
Entonces, entiendo. Para el común de la gente, bueno...
Es difícil.
Pero bueno, hay mucho para hablar.
Sí, la verdad.
Hoy por hoy yo quería llamarte para tener una visión diferente de lo que son las entrevistas que suele hacer acá en la radio. Veo que estás apostando por el modelo.
Estoy apostando. Es algo que... Yo justamente hablando con Diana, porque también ella tiene teología, me doy cuenta que queremos algo en común, que es el bienestar de todos, de los argentinos, de Argentina, provincia y municipio, pero con diferentes formas, pero queremos algo en común. Claro. Eso es lo que me tranquiliza.
Claro, sí.
Pero yo creo que, yo creo que ahora en las legislativas, en el 2025 de este año, el pueblo le va a saber acompañar o no acompañar, que va a decir si realmente los precios que están elevados o realmente les parece que está bien.
Claro.
Así que yo, si la gente dice que pierde Milei en las legislativas, perfecto, se tiene poder de democracia, entonces la gente se lo está pagando con votos.
Eso es bueno. Desgraciadamente, cuando suceden estos cambios tan apócrifos, así tan duros, que lo termina pagando la parte baja de la sociedad, y desgraciadamente la parte alta es la que se lleva siempre los dividendos, o sea, nunca pierden. El que sufre es el pueblo. Esa es la diferencia que hay entre las otras ideologías, ¿no? Pero bueno, el tiempo dirá.
Sí, el tiempo.
Lo importante es saber de que estás apostando al trabajo, que va a haber gente que va a poder conseguir trabajo, y ojalá que te vaya bien y que vendas barato, así te va mejor todavía, y puedas agrandar el emprendimiento, ¿no?
Tengo toda la fe del mundo y vamos a probar, espero que vaya bien. Y si no va bien, lo intentamos y nos sacamos la duda.
Ganamos experiencia. Te agradezco un montón, Miguel, gracias por venir.
No, Alfredo, muchísimas gracias. No, ningún problema.
Tengo que verte por el tema del dron.
El dron sí, lo solucionamos y vemos qué hacemos el dron.
Así que muchas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo.
Bueno, no hay problema.
Bueno, ha sido Miguel Obregón, Miguel Calderón, un miembro, se puede decir, de la Libertad Avanza, con un emprendimiento productivo. Muchas ganas, mucha confianza, y el tiempo le dará la razón, y ojalá que sí, ojalá que pueda este país salir adelante, y que bueno, mientras sea en paz, podamos estar contentos de saber de que como ciudadanos argentinos estamos buscando un mejor porvenir.
Que el sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. La vuelta manija me doy, subiendo a la...
me pinta la cara, hoy no me voy a achicar. Cuando me muerda la pena no voy a llorar. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. En una cancha o en un bar, dando la vuelta manica me doy, subiendo al latido de esta vibración. Un jueguito y toma para el gol, el fuego sagrado de mi corazón.
Bueno, ustedes saben que había avisado en esta semana que vamos a tratar de traer gente que común de la ciudad de Lobos, laburante, actores sociales, que buscan tratar de superarse con trabajo, con dignidad. Por eso decidimos invitarlo a Miguel Calderón. Y también ayer estuvimos charlando en la vereda, muy preocupado por lo que está pasando a nivel social también, con Esther Almaraz, con alguna problemática que cada vez le cuesta más, hablando en criollo, parar la olla para la gente que la necesita, que busca en ella como referente social tener un plato de comida caliente, una merienda y el cobijo para algunos chicos que ella suele tener a cargo. Todo muy difícil en Lobos, a pesar de que muchos lo quieren ocultar. Miguel Calderón también estuvo el sábado pasado con Dayana Furiasi en el operativo oftalmológico que se realizó acá en la ciudad. Venían por 60 pibes y se atendieron más de 80 y pico de pibes. Que pronto van a tener su par de anteojos, y que fueron, no todos, porque algunos fueron revisados y no hacía tanta falta, pero por lo menos tuvieron la certeza de que un profesional los viera. Y como bien decíamos ayer, profesionales que vinieron, profesionales sociales, y donde el esfuerzo que pone esta organización hizo que no tuvieran que pagar ni una, ni dos, ni tres consultas. Seguramente este sábado, después vamos a charlar, llamaré a Dayana, este sábado estaremos charlando mañana estaremos charlando por teléfono, o me comunicaré yo con ella para traer la información a dónde se va a hacer la entrega de los anteojos, a todas las personas que estuvieron el sábado pasado. Así que contento de poder dar y explicar estas cosas al aire. Por lo pronto, ahora, con todo lo que está pasando en el país, tengo un mensaje de la Confederación de las 62 Organizaciones Justicialistas, de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, Brazo Político Histórico del Movimiento Obrero Organizado. Expresamos nuestro más enérgico rechazo al decreto 116-2025 firmado por el presidente Javier Milei, que busca transformar el Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima. Lejos de cumplir con la premisa de hacer argentino el dinero del país, con la cual el general Juan Domingo Perón nacionalizó el Banco Central de la República Argentina para garantizar la independencia económica del capital nacional ante la especulación financiera, en su mayoría de origen británico. Este gobierno anarcocapitalista, conducido por el presunto estafador Javier Milei y su hermana, pretenden destruir el Banco de la Nación Argentina, una herramienta fundamental para el crecimiento y fortalecimiento de la producción nacional. No queda ninguna duda de que todas las acciones de La Libertad Avanza y sus cómplices van en contra de los intereses nacionales y del pueblo argentino. Por eso, desde las 62 organizaciones gremiales peronistas, rechazamos este decreto y nos solidarizamos con los y las trabajadores de dicha entidad, poniéndonos a disposición para acompañar cualquier medida que decidan tomar en defensa del Banco Nación. Solo los trabajadores salvarán a los trabajadores. La patria no se vende, la patria se defiende. Karina Moyano, secretaria general adjunta, y Marcelo Pariente, secretario general de las 62 organizaciones. Hay una alerta, un pie de guerra prácticamente por esto, porque se sabía desde aquella vez que acá en el Consejo Municipal de la Ciudad de Lobos se trató el tema de la lucha, el abrazo al Banco Nación de la Ciudad de Lobos, que esto podía llegar a pasar. Y más allá de esos arreglos espurios que se hicieron en el Congreso para sacarlo, ¿no?, de esa parafernalia lista de empresas del Estado que piensan regalar, empiezan con el 50%, seguramente alguna acción más para que el banco tan querido en la Nación Argentina quede en minoría y sean de otros capitales. Veremos cómo sigue esto. Mientras tanto, en el Congreso, hoy, los radicales otra vez fueron tildados de vendepatria. Porque cuando ellos habían apoyado y iba a salir un pedido, no de juicio político, sino de una comisión que tratara el tema de lo que está sucediendo con la problemática que causó el presidente Milei, con esa estafa, probable estafa, que ahora los estrados judiciales de Estados Unidos están en alerta, pronto a dictar una resolución, acá entre gallo y medianoche, ponen un decreto transformando el Banco de la Nación en Argentina en sociedad anónima. El banco nuestro, la moneda nuestra. Miren ustedes si es idea o es forma de tapar una problemática aberrante que está sucediendo en la historia de nuestro país. Los dejo esta noche el capítulo 17 o 18 del Eternauta. Ya estamos ahí, estamos en carrera hacia el final. Y nos encontraremos mañana a las 20 en este mismo dial y en esta misma emisora. Gracias por escucharnos. Será hasta mañana.
Como un corda se despierta arruinado en un puentón, se levanta y empieza a recordar los sucesos tan lejanos de la noche anterior. Una negra polvareda revolcó.
Sos la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, una mugrera, agua de salsa, piel de vereda, llévame con vos. Cual suburbio mundano que no tiene calafón, donde pintan buenos, malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se defondó ese día que al tontón la gambeteó una burguera. Agua de soja, piel de venera, llévame con vos, murga burguera, bajo tu cielo estrellado se agita la melena, llévame con vos. Cuatro caratas que sangre en las manos, cuatro caratas que sangre en las manos, sangre en la mano, cuando carata que en medio de la resaca intenta muy lento la murga entonar.